6 de la mañana, 34 minutos. Saludamos a esta hora al doctor Ernesto Matallana, apoderado de la Cancillería en el caso de licitación de los pasaportes. Doctor Matallana, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Gracias por darnos algunos minutos. Señor Matallana, ¿cuál es la postura del gobierno frente a esta demanda que ha anunciado Tomás Gregg?
Pues a ver, digamos que pues ayer, como ustedes lo señalaron, hubo una solicitud de conciliación que se declaró fallida. Eso significa que ahora el proceso va a pasar a instancias judiciales, y así lo anunció el que convocó la conciliación inicialmente. El oferente que no pudo ser el adjudicatario porque se declaró desierta la licitación. Entonces, digamos, ¿qué es lo que va a pasar hoy? Se presenta la demanda y el Estado colombiano tiene que, digamos, iniciar la estrategia de defensa, y en esas estamos, construyendo, apenas conozcamos el contenido de la demanda, pues procederemos a defender un acto administrativo que tiene unas características desde el punto de vista del derecho público, y es que está protegido por la presunción de legalidad. Entonces el demandante tendrá que superar esa presunción de legalidad intentando demostrar una posible ilegalidad. Pero para este lado del Estado tiene, digamos, elementos, armas de defensa relacionados con qué motivaciones tuvo para declarar desierta la licitación. Y están asociadas a que está defendiendo, digamos, derechos que fueron lesionados, afectados por la licitación, como son el derecho a la igualdad, la libre competencia e inclusive el interés general. Y en ese marco se defenderá el acto administrativo que se profirió para declarar desierta la licitación.
Doctor Matallana, 1 de diciembre de 2023. Doctora Marta Lucía, lamento mucho el incidente, comparto su criterio en cuanto a que cuando el único proponente cumple con todos los requisitos, debe ser el adjudicatario del contrato. Se debe revocar la declaratoria de desierta y adjudicar para reducir el riesgo de demanda. Este trino lo escribió usted en respuesta a Marta Lucía Zamora sobre el pleito de Tomás Gregg & Sons. ¿Por qué cambio de opinión?
No, realmente no es que yo haya cambiado opinión, simplemente digamos que el marco de contratación estatal hoy establece que cuando un proponente cumple con todos los requisitos, se queda habilitado para ser el adjudicatario del contrato. Entonces yo consideré en su momento, porque yo no conocía el caso en ese momento ni había estudiado el caso, yo simplemente, digamos, desde el punto de vista de las normas que uno conoce, pues se entiende que si el oferente obtuvo 1000 puntos y se le adjudicó el contrato, pues tendrá que ser el adjudicatario, porque así lo dice el ordenamiento. Entonces yo en ese momento consideré que la doctora Marta Lucía había estudiado el caso y había concluido que efectivamente el Estado podría perder la demanda si no conciliaba. Sí, y yo pues la conozco ya hace muchos años, tiene una experticia y un conocimiento del derecho, asumí que ella ha hecho el estudio que correspondía para llegar a hacer esa calificación. Lo que sucede es que si hoy a mí me corresponde hacer el estudio, yo hago un estudio desde mi conocimiento y mi perspectiva. Entonces yo lo que hago es volver a revisar el tema y yo encuentro que hay motivaciones suficientes y fuertes desde la Cancillería que le permitieron y le autorizaron hacer la declaratoria desierta, pero es que, digamos, la condición de cuando yo dije lo que dije en su momento, no lo hice basado en el conocimiento del proceso como lo tengo hoy. Entonces, yo lo que encuentro hoy es que hay una licitación que tenía reglas abusivas y restrictivas de participación, en donde el mercado estaba exigiendo unas correcciones a los pliegos que nunca se hicieron, y que al final determinaron un solo proponente. Entonces, eso es lo que finalmente termina siendo corregido por la propia Cancillería cuando declara desierta la licitación.
Doctor Matallana, ¿usted observa que hay intereses oscuros en esta licitación? Y si es así, ¿de dónde provendrían esas presiones?
No, yo no puedo calificar si hay intereses oscuros o no, porque hay unas reglas de participación. Las reglas de participación se diseñan para la selección objetiva, y esas reglas, pues digamos que en su momento fueron cuestionadas por quienes se consideran idóneos para poder hacer un ofrecimiento al Estado. O sea, en el mundo hay muchas empresas que se dedican a la elaboración de libretas y pasaportes. Entonces, pues ellas están interesadas en participar y presentar oferta, pero las reglas que ellos estudiaron no satisfacieron su deseo de participar, no se sentían en igualdad de condiciones para presentar un ofrecimiento y desisten de hacerlo. Entonces, claro, al final termina un solo proponente presentando un ofrecimiento.
La conclusión, doctor Matallana, es: el Estado colombiano está dispuesto a asumir el riesgo de ser condenado a pagar miles de millones de pesos por cuenta de esto, de esta fallida licitación. El canciller dice que él estará bajo tierra, entonces no va a repetir contra él. ¿Y cuál es su posición? La suya también es como que de aquí a aquella, como eso se demora varios años, pues de aquí a allá, ja. ¿Sí?
No, esa no es mi posición. Mi posición, y la estoy defendiendo acá, es básicamente que el Estado colombiano toma una decisión basada en el derecho para declarar desierta la licitación, y lo basa en la afectación de el interés general y la libre competencia y el derecho a la igualdad. Hay un marco constitucional que se está protegiendo con esta decisión, y eso es lo que tendrá que dirimir el juez, y para eso estamos, para defender ese acto administrativo que está intentando proteger el interés. O sea, aquí no necesariamente ya se condenó al Estado. Aquí el demandante y la Cancillería están en igualdad de condiciones para defender cada uno sus posiciones. Y aquí tendrá cada uno de Estado que considerar si la decisión se tomó basada en esa protección del interés general y si se están protegiendo derechos constitucionales que se vieron afectados por esto. Por ese proceso de selección.
Buenos días, doctor Matallana. Nos saluda Juan Lozano. Le quiero preguntar por el efecto que tendría que una teoría como esta hiciera carrera. El Estado abre unos procesos licitatorios o concursales. La pluralidad de oferentes la debe garantizar al inicio del proceso, para que no haya licitaciones hechas a la medida, para que puedan llegar distintos concursantes, para que se puedan valorar las mejores ofertas. Si a lo largo del proceso, por distintas razones, se van saliendo unos y otros, si unos no cumplen, si otros no allegan los documentos, si otros más no están en condiciones de asumir ese contrato, entonces el Estado no podría adjudicar. Mi pregunta es: ¿la pluralidad oferente se tiene que garantizar al comienzo, cuando se abre el proceso concursal, o la pluralidad de oferentes tiene que exigir que haya un segundo oferente al momento de adjudicar?
No, digamos que la licitación pública debe, en teoría, bajo sus reglas de participación, y solo, digamos, yo solo puedo restringir la competencia si tengo razones de interés público para restringirla. Le doy un ejemplo. Si yo voy a construir un puente, la Corte Constitucional ya ha señalado que el Estado tiene que colocar unas reglas que garanticen el cumplimiento del contrato. Entonces, si yo voy a construir un puente, yo no puedo permitir que solo se presenten ingenieros civiles, que ellos podrían eventualmente construir el puente. Tengo que, digamos, colocarle un sumo, que es la experiencia. Sí, entonces, pero la experiencia debe ser racional, proporcional, razonable. Entonces, lo que digamos el ordenamiento hoy exige es que sí hayan restricciones a la competencia, pero que sean necesarias y suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato. A partir de ahí, usted está en la obligación de permitir que el mercado participe. Que él quiera participar o no es un problema del mercado. Si ya el mercado, después de esa, digamos, de ese contenido que digamos que inicialmente permite las condiciones de participación, y el mercado no lo hace porque no le interesa contratar con el Estado, porque el Estado no paga, etcétera, el Estado podría eventualmente adjudicar, pero garantizó la concurrencia. Digamos que en principio yo podría adjudicar un contrato con un único proponente, y así lo da el ordenamiento jurídico, pero tengo que haber garantizado la legalidad del proceso, incluyendo el marco constitucional. Entonces, digamos que el mercado mismo establece las condiciones con las cuales él quiere acceder. Entonces, si él está pidiendo unas correcciones a los pliegos y no se hace, pues usted está afectando la competencia. Y usted está restringiendo y generando un privilegio que al final termina generando un solo proponente. Eso es lo que es reprochable desde el punto de vista del ordenamiento jurídico.
Son las 6:44 a.m. Señor Matallana, gracias por darnos unos minutos. Buen día.
Bueno, que esté bien, hasta luego.
6:44. Sigo sin entender. Es decir, a la larga, don Juan, lo que estaría haciendo la Cancillería y estos abogados es tratar de demostrar que, como están dadas las condiciones de adjudicación de ese contrato, están mal. Es una lucha antisistema o anticondiciones actuales. Pero los colombianos vamos a terminar pagando esa visión, ese dogmatismo. Están en una guerra contra una compañía porque les parece que hay que arrancar con una guerra contra la compañía, y en el fondo lo que está en riesgo son los pasaportes de los colombianos. Es decir, típica demostración de que por ideas, dogmas, si el Estado se mete en unos problemas enormes, no les importa enfrentar los riesgos, y si hay que pagarlos, pues se pagan. Pero eso no significa nada para la gente.
Luis Carlos, se pagan con cargo a sus impuestos, a los de todos los colombianos. Como yo veo el asunto, después, más aún después de escuchar al doctor Matallana, lo que está prohibido es empezar un proceso de concurso, de licitación, sin garantizar que muchos puedan participar. Eso es ilegal. Hacer una licitación con unos pliegos hechos a la medida, al comienzo. Pero si a lo largo del proceso se va decantando y solo queda un oferente, las normas del derecho administrativo, las normas del derecho concursal dicen que se le puede adjudicar a un único oferente.
Porque se seleccionó por el camino.
Lo que no pueden es arrancar con burro amarrado, digamos.
No, pero
si en el proceso van saliendo unos y otros y otros, y al día de la adjudicación solo quedó uno, y otros no quisieron entregar los papeles o no pudieron entregar los papeles, el Estado le puede adjudicar.
Pero ¿por qué es burro amarrado, como usted dice, doctor, pedir unas muestras de los pasaportes?
No, yo no digo que sea burro amarrado en este caso.
Lo está diciendo es que se violó el principio del equilibrio, etcétera, de la, por haberle pedido muestras de los pasaportes. Ellos dicen que solamente Thomas Gregg & Sons podían hacer las muestras de los pasaportes. Entonces, como decía usted, Luis Carlos, yo no entiendo. Si usted va a hacer una licitación de pelotas, tráigame una muestra de las pelotas que usted hace para saber si son buenas pelotas o no son buenas pelotas, si me gustan o no me gustan, si cumplen o no con las especificaciones de la FIFA, etcétera, etcétera.
Una pregunta.
¿Por qué es un problema pedirle a la gente que tráigame unas muestras de los pasaportes?
Yo creo que,
¿y por qué no se podían hacer?
Pero por eso la declararon desierta, no creo.
Pero estas personas licitan. No, es que eso ahí es donde dicen que se rompe el principio de la igualdad, que porque pidieron unas muestras y que no, ninguno de los otros podía traer unas muestras. Y yo no entiendo por qué los demás no pueden acudir
a otras partes
y mandar a hacer unas muestras.
Pero, profe, no, momentico, ese no es un tema menor. Es que estamos metidos en un rollo de 110 mil millones de pesos que se puede convertir en 200 mil, ¿cierto? Porque
si
los proponentes, ¿qué es lo más probable? ¿Qué es lo que han dicho las autoridades en el tema? Es que eso es lo que han dicho las autoridades en el tema, y estamos viendo cómo descaradamente otros abogados trinan una cosa, al otro día dicen otra. Pero los expertos en el tema dicen que el riesgo es existente. Pero mi punto es este, a lo que voy es esto. Al final de cuentas, la razón por la cual los señores de Thomas Gregg & Sons terminan con la adjudicación de pasaportes es por lo que dice Darcy. Porque les dicen, ok, listo, todos los proponentes traigan un pasaporte. Y los únicos que lo traen son estos señores. O sea, ¿no le parece suficiente eso, profesor Quijano?
No.
Vamos a hacer un programa de radio. A ver, páseme un piloto. Entonces los que no hicieron piloto dicen, no.
Mi pregunta va, Luis Carlos, a si una empresa que demanda al Estado queda inhabilitada para seguir contratando con el Estado o pueden, porque es que Thomas Gregg es contratista del Estado en varios negocios.
Puede seguir. Mi pregunta, si el Estado ha incumplido con una norma en la relación contractual, sería un castigo injusto que la que demandó.
Pero digamos, la norma lo dice, no es que yo no soy el tema,
no,
es decir,
los que no pueden seguir son los que
alguien que demanda al Estado puede seguir contratando al Estado.
Claro,
sí,
claro,
no.
Claro.
Pero los demandantes, supuesto. Claro, hasta que los
sí,
condenen,
tiene la
¿no?
razón. Ahora, si les declaran la caducidad, ahí sí quedan con unas causales que.
Pero le doy un agravante, le doy un agravante, profe, le doy un agravante, le doy un agravante. El gobierno tuvo que ir a Thomas Gregg entonces y decirles, oiga, sigan haciendo los pasaportes porque los vamos a quedar sin pasaportes. O sea, con la sola actitud del gobierno, luego de ponerse
porque
de bravero, tuvieron que volver.
Claro,
porque es que
solo
nadie puede hacer los pasaportes.
Hacer.
Solo ustedes pueden hacerlos.
A mí se me parece esta historia, Luis Carlos, a la que vivió Petro en Bogotá con el tema de las basuras. ¿No fue lo mismo?
No es lo mismo. Es lo mismo.
Sacó al privado que podía operar. Que podía operar las basuras.
Aquí me dice.
Se volvió un caos ese tema.
Aquí me dice.
La ciudad quedó inundada de basuras. Al final, Petro tuvo que pedirles a los mismos que había sacado a gorrazos que prestaran el servicio porque no había quien lo asumiera,
Santiago,
de manera improvisada.
¿Por qué el señor Matallana cambia de opinión en 15 días?
Pues la única explicación es que la Cancillería lo contrata, porque él no solamente le estaba dando la razón a Marta Lucía Zamora en su denuncia de agresión de parte del canciller, sino que hace solamente 15 días señalaba que si la ley permitía que un único oferente se ganara el contrato, el Estado debía conciliar porque el riesgo de demanda era enorme. Hoy, 14 días después, está señalando.
Profe, venga, pues yo le pregunto una cosa. ¿En esto qué ganamos los colombianos?
No, nada. No. Aquí estamos perdiendo todos los que necesitamos revalidar nuestro pasaporte. Me escribe aquí una persona de la Universidad del Rosario que está reportando audiencia, me dice, la inhabilidad en el conflicto de intereses en la contratación pública existe. Es decir, la pregunta que hay que hacerle a estas personas que intervienen en esta, digamos, en esta licitación de los pasaportes es, oiga, usted ya demandó al Estado, ¿se va a inhabilitar? Porque pues hay un conflicto de intereses porque tiene una demanda pendiente y eso generaría una situación
caótica. ¿Cuál inhabilidad? ¿Cuál inhabilidad? Me da mucha vergüenza, pero
contratos que ya tiene con el Estado.
No hay. ¿Qué significa que un contratista con el Estado, cuando le están incumpliendo, no puede demandar? Y si demanda, se tiene que apear del contrato lo presente, que, eso no. Estamos de locos.
Lo que los descalifican, Luis Carlos, son, digamos, las declaratorias de caducidad. Pero déjeme volverle a poner su propio ejemplo del programa de radio con el piloto. Exigir el piloto no excluye a nadie, porque el que quiera hacer radio tiene que estar en capacidad de entregar un piloto.
Sigamos.
¿Qué excluiría en ese ejemplo? Que al comienzo los pliegos digan, para participar en este concurso se requiere que el director del programa sea hijo de un prestigioso periodista deportivo que acaba de publicar un libro. Eso restringiría, claro, la competencia, porque hay uno solo, porque le hacen el pliego a su medida. Entonces, otros buenos periodistas dirían, pues yo qué culpa tengo si mi papá no es un prestigioso periodista deportivo y no acaba de publicar un libro.
De acuerdo.
Si le dicen,
es que el piloto es una razón de ser. Es decir,
exacto,
si usted quiere ganar un negocio, por lo menos muestre lo que hace. Mi pregunta va en el otro...
Pero
mi pregunta va en el siguiente, siguiendo con el tema de la radio. Si usted está trabajando en RCN y demanda a la empresa, ¿usted puede seguirle pidiendo trabajo a RCN?
Claro.
Si no,
claro,
no está
ahí. Claro. Es más,
si no me lo da, me tiene que indemnizar.
Es más, profesor, le voy a decir algo. Se convierte en una cuestión que se llama empleado protegido.